Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Como todos los lunes, hoy 13 de mayo de 2024, también vamos a comenzar la semana en clave rojiblanca con una nueva edición de nuestra tertulia Minuto 91, en la que, entre otros temas, habrá que abordar el homenaje que se va a tributar esta tarde en Samamés al capitán Iker Muniain.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un homenaje que se presume multitudinario. Vamos a ver si el mal tiempo no retrae a la afición rojiblanca de asistir a San Mamés, de acercarse a San Mamés para tomar parte en ese más que merecido homenaje a Iker Muniain. Si todo va bien, incluso puede haber cerca de 25.000 espectadores en la catedral para despedir al que todavía es el capitán del Athletic, una cifra sin duda muy importante. En lo deportivo, ya saben, el equipo de Valverde dijo este fin de semana, ha dicho este fin de semana prácticamente adiós a sus opciones de alcanzar la Champions League después de empatar el sábado ante Osasuna y la victoria del Atlético de Madrid. En todo caso, por delante quedan tres jornadas: el miércoles ante el Celta de Vigo, el domingo recibir al Sevilla y terminar en el campo del Rayo Vallecano, evidentemente con el mejor sabor de boca posible y pendientes de a qué hombre se puede recuperar para estas últimas citas. De momento, Galarreta ya se ejercita con el grupo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y en segunda división, triunfo importantísimo de la Morevieta ante un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el filial del Villarreal. 2-0, triunfo en Lezama de los de Urriche, que se sitúan a 3 puntos de la salvación, a 3 puntos del Mirandés. Escuchamos a su entrenador, Alejandro, cuando hablaba de que a estas alturas lo importante es ganar como sea, y evidentemente también se acordaba de Félix Garreta.
Lo teníamos muy claro, había que ganar y tenemos que seguir ganando. ¿El cómo? Pues lógicamente, si haces las cosas bien, tienes más opciones de ganar. De todas formas, no nos equivoquemos que el partido ya ha sido bueno, donde quizás en los últimos metros nos ha faltado un poco de claridad, pero el partido ha sido bueno. El partido nuestro es Félix y lo que más queremos es que Félix se ponga bien y esté con nosotros pronto. El fútbol pasa a un segundo plano, pero tenemos que competir. Nos viene bien entrenar, jugar, competir para distraernos un poco, porque a veces nos sentimos hasta mal hablando de fútbol, pero bueno, es lo que tenemos que hacer por él, por su familia, y esperemos tenerlo pronto con nosotros y que se recupere.
Y vital también el triunfo del Sestao River para su permanencia en Primera Federación. Los fabriles ganaron en el campo de los Osasuna Promesas y tienen 3 puntos de margen con los puestos de descenso, faltando tan solo 2 jornadas. En baloncesto, los hombres de negro cierran la temporada con una nueva derrota en Miribilla, en este caso ante el Fútbol Club Barcelona, por 68-72, en un partido en el que los de Pons Arnau trataron de plantar cara al conjunto culé. Lo hicieron durante gran parte del duelo, pero acabaron sucumbiendo a la lógica. Jaume Pons Arnau, en un primer balance de la temporada, reconoce que no ha conseguido su objetivo personal.
Yo tengo la sensación de que no lo he conseguido. Yo creo que para ser la mejor temporada de mi vida, ese partido en casa de Chemich, haber conseguido esa semana post-Girona, pre-Palencia, gestionando pues que una realidad en los entrenamientos muy difícil y muy dura, pues haber gestionado un poquito mejor, pero también con la sensación de que a momentos hemos jugado increíble. Hemos demostrado que este equipo podía hacer la mejor temporada de nuestra vida.
Bueno, no lo han rematado la faena, pero evidentemente que salvarse con tanto margen es como para aplaudir. Completado el resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo y blanco. Así pues, les invitamos a que sigan acompañándonos en esta sintonía de COPE más Bilbao.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé.
Están por aquí unos cuantos compañeros cantando esta canción, una de las canciones más conocidas de Estopa, que, bueno, yo creo que nos la sabemos los que tenemos unos cuantos añitos, eso pensaba yo, pero no, ¿eh? Que también se la saben las nuevas generaciones, los chavales que se parten también la camisa como camarón, como dice la letra. Fíjate la sorpresa que se han llevado precisamente ellos, los hermanos Muñoz, este sábado pasado, cuando iban a Bilbao para comenzar su gira del 25 aniversario. Iban en el avión cuando un grupo de chavales comenzó a cantar esta canción. Escucha. Bueno, pues los chavales, todos de sexto de primaria, se sabían perfectamente la canción, un tema que forma parte del primer disco de Estopa que se publicó en 1999, es decir, 15 años antes de que todos estos chavales hubieran nacido. Estudiantes que estudian en el colegio Las Arenas de Asturias. Pablo Palacios es el director del centro. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, cuéntanos cómo fue ese momento en el que os encontráis con los Estopa.
La verdad es que fue muy emocionante porque ya previamente al hacer el embarque llegaron los críos, María, Pablo, que están ahí los de Estopa, que están en los de Estopa. Y madre, ya lo reconocieron y la verdad que ellos una cercanía total, querían ir a pedir un autógrafo. Yo, chicos, a ver, no podemos ir los 20, venga, vamos a preguntar educadamente si podemos hacer una foto. Entonces ya comenzamos haciendo una foto. Entonces, y luego en ese momento ellos ya querían empezar a cantar. Y esperamos al avión y luego yo pensando, bueno, hombre, ellos irán en una zona reservada, evito yo aquí esta situación. Y casualidades de la vida, teníamos los asientos de la fila 8 a la 11 y ellos estaban en la 12.
O sea, pegadito entonces, a vosotros.
Sí, entonces a mitad de vuelo, que ya no aguantaban más, porque iban, Pablo, podemos cantar una. Entonces ya arrancaron directamente con uno de los temas más conocidos y la verdad que fue una experiencia sensacional, además que ponía broche al viaje de vuelta.
Qué bueno, qué buena vuelta, ¿eh? Qué buen broche, como dices, Pablo. Oye, ¿se sabían la canción todos?
Sí, 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 aquí como dicen ellos, nos gusta la música, la de toda la vida, como dicen ellos. Entonces sí que es verdad que escuchan muchos clásicos, de claro, los padres tienen en torno a 40, 45 años. Alguno decía, es que es el grupo preferido de mi padre. Y luego tenemos muchas anécdotas, pero un crío, por ejemplo, uno no se quería luchar, me decía la madre, porque le tocó el brazo. Entonces, la verdad que fue una experiencia sensacional. Y luego, hoy en día, que muchos críos quieren ser influencers o youtubers,
sí,
esos valores de David y José, de humildad y de empatía, oye, son valores que a nivel escolar agradecerles totalmente el gesto también.
La verdad es que sí, son unos tíos majísimos, muy sencillos, muy humildes, muy al alcance de todos, ¿no? Que nunca van a negar una fotografía y mucho menos a unos chavales como los de tu colegio. Vamos a hablar precisamente con Mireia Echizarreta, que es una de las cantantes de la clase. Tiene 12 años. Mireia, muy buenas tardes.
Hola.
Me imagino que con la emoción todavía, ¿no, Mireia? Por haber cantado y estado con los Estopa.
Sí, mucha.
Oye, ¿tú te sabías, Mireia, la canción?
Sí.
Sí, ¿y por qué te la sabías? ¿Quién te la ha enseñado? ¿Dónde la has escuchado?
Porque siempre me la ponía mi padre y en clase siempre la cantamos todos.
Sí, ¿eh? Oye, y decía Pablo, el dire del cole, que estabais todos desde el primer momento, que os disteis cuenta que estaban allí José y David los Estopa en el aeropuerto, ya queríais cantar. ¿Os aguantasteis las ganas hasta que en el avión dijisteis, este es el momento?
Sí.
Sí. ¿Y te entró nervios o no? ¿O te dio vergüenza quizá o tampoco?
No, bueno, nos sentamos y nos dijo que cuando podíamos cantar y cantamos todos.
Sí, qué bueno. Oye, y he visto, Pablo, que uno de ellos, de los Estopa, David concretamente, con su móvil, iba grabando también cómo los chavales cantaban.
Sí, sí, sí. La verdad que ellos, fue una sorpresa por lo que comentabas al inicio. Claro, críos que no habían nacido todavía, que nacieron 15 años después, ellos estaban impresionados de cómo se sabían la canción.
Bueno, pues es la experiencia que han vivido los alumnos de este colegio, el Colegio Las Arenas de Asturias, en ese viaje con el que concluían, ponían el broche, ¿no?, a esa experiencia tan bonita, ese viaje que habían emprendido. Y mira por dónde se encuentran con José y con David, los Estopa, y encima les permiten hacerse una foto, y no solamente eso, sino que estos chavales les regalan pues esta canción que estábamos escuchando, esta sorpresa, que luego ellos han agradecido además enormemente a través de las redes sociales. Pablo, muchísimas gracias por atendernos, y Mireia, lo mismo, que vaya experiencia, esto es inolvidable, ¿eh?
Sí.
Pues nada, que gracias por atendernos.
¿Podemos mandarles un mensaje a José y a David?
Hombre, por supuesto, tenéis aquí los micrófonos de Mediodía Cope.
José, David, soy Pablo, el profe de Cabrales. Mirad, el 3 de agosto tocáis en Gijón, qué mejor broche. Yo les pongo el autobús a los críos, aunque sean vacaciones, y me comprometo a ir con ellos. Os cambiamos unas entradas por dos quesos, uno de Cabrales y uno de Gamoneo, los dos mejores quesos del mundo.
Bueno, aquí queda ese llamamiento que acaba de hacer en estos micrófonos a esta hora de la tarde, a las 3:36, en estos micrófonos de Mediodía Cope, Pablo Palacios, que es el director del Colegio Las Arenas de Asturias. 3 de agosto es la fecha, a ver si hay intercambio de quesos y entradas. Nos lo cuentas, Pablo, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Un saludo para los dos. Qué bueno, vamos a ver qué pasa en verano, ¿eh? A ver si se produce ese intercambio, si los chavales pueden ir a ese concierto que nos decía Pablo en Gijón. Bueno, nos vamos a marchar hasta la Audiencia Provincial de Badajoz, donde esta mañana ha comenzado el juicio contra el único acusado en el crimen de Manuela Chavero en 2016. Me refiero a Eugenio Delgado, quien permanece en prisión provisional desde 2020, cuando fue detenido por la Guardia Civil, acusado del asesinato de esta mujer de 42 años, vecina de Monesterio. Él fue quien condujo a los agentes hasta una finca de su propiedad, donde había enterrado el cadáver de Manuela 4 años antes. Aunque su defensa sigue manteniendo que se trató de una muerte accidental, la acusación particular ha pedido la prisión permanente revisable. COPE Badajoz, Adrián García, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Adrián, ¿cómo ha comenzado el juicio?
Bueno, ha empezado siguiendo el guión previsto, pero con retrasos, o sí, en torno a las 12:20 del mediodía, con Eugenio Delgado ya sentado en el banquillo de los acusados. Se ha alargado algo más de la cuenta la constitución del jurado popular, y a última hora de este lunes está previsto que declare el propio acusado Eugenio Delgado. Más allá de esto, Pilar, hay en Badajoz una notable presencia, te puedes imaginar, de medios de comunicación, de policía para reforzar la seguridad y de vecinos de Monesterio que han llegado en autobús para arropar a la familia y reclamar justicia.
Un juicio que ha levantado mucha expectación en la zona por un caso que bueno, conmovió, ¿no?, en su momento a toda la provincia de Badajoz, y en concreto a la localidad de Monesterio, porque hay que recordar que se tardó 4 años en detener al que hoy es el principal acusado de este crimen.
Sí, 4 años, y hoy los testigos que van a declarar esta misma tarde, la mayoría familiares de Manuela, van a seguir en la línea en la que han estado estos años denunciando, lamentando y llorando. Lo que te digo, todos estos años. Están convencidos de que este hombre estaba obsesionado con ella y que la mató con una motivación sexual. La acusación cree que hay argumentos suficientes para demostrar el asesinato y, ojo, también la violación. En esa línea se ha manifestado el fiscal José Luis Baquera. Lo escuchamos.
Miren, como demostraremos a lo largo del juicio, Manuela había sufrido una descomunal paliza. Miren, los forenses, los antropólogos nos dijeron que tenía rotos los rebordes inferiores de las dos órbitas, tenía rota la parte derecha del tabique nasal, turas y fisuras en los huesos de los dientes, pero principalmente tenía
Se preguntaba el fiscal Pilar cómo podía el acusado haber tenido relaciones sexuales consentidas con una mujer a la que había arrancado dos dientes de cuajo.
Las acusaciones particulares van a solicitar la prisión permanente revisable por delitos como asesinato con alevosía, ensañamiento y agresión sexual. Sin embargo, la acusación particular pide la absolución, ¿no? ¿A qué se agarra para solicitarlo?
Sí, la defensa se acoge a dos elementos. El primero, y en el que más insisten, es que en el momento de la primera declaración de Eugenio no estaba acompañado de un abogado colegiado. Eso lo primero. Lo segundo, la autopsia. Como el cuerpo llegaba 4 años enterrado, Pilar, que se dice pronto, no estaba en un estado óptimo, claro. Aparte de eso, siguen sosteniendo que la muerte fue, como decías antes, accidental, que Manuela se cayó y que el acusado la enterró en su finca por miedo.
Bueno, pues 8 años después del asesinato de Manuela Chavero, ha comenzado el juicio contra el único acusado de su asesinato. Estaremos pendientes de cómo discurre todas estas sesiones a lo largo de estos días. Adrián García, COPE Badajoz, gracias compañero.
Gracias Pilar, un abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy estamos haciendo este programa Mediodía en Barcelona y a esta hora nos queremos ocupar de uno de los sectores clave, desde luego, en la economía catalana y prioritaria en la española. Te hablo del turismo. El año pasado llegaron a España más de 85 millones de personas, un récord absoluto de visitantes que este año, además, todo apunta, podría superarse. Barcelona es la segunda ciudad más visitada de España y una de las capitales del mundo donde llegan más turistas internacionales. Es simplemente dar un paseo por aquí, por el centro de la ciudad, como hemos hecho nosotros en el día de ayer y hoy, y te vas encontrando muchísima, muchísima gente. Ahora mismo, de hecho, estoy a poquitos pasos de la Casa Batlló y también de la Pedrera, que son dos de los monumentos más visitados y fotografiados aquí en Barcelona. Pero ¿qué pasa cuando el turismo de alguna forma se convierte en un problema? En una cuestión a regular por las dimensiones que adquiere.
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Tenemos un volumen de obras que no tienen vistas de acabarse en pocas semanas, ni mucho menos, que todavía dificultan más las cosas. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llegamos a unos extremos de este tipo, que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Escuchabas a Manel Martínez, que es vecino de la Barceloneta, y dice que desde la pandemia la llegada de turistas extranjeros es que no para. Esto es continuo. Y a pesar de los intentos que se han llevado a cabo por parte de las administraciones para tratar de contener esa explosión, tasa turística, moratoria a nuevos hoteles o control de plataformas de alojamiento como Airbnb, pues como te digo, esto no se detiene. Fíjate que si hace 10 años el número de turistas que visitaba Barcelona era de 7 millones y medio, el año pasado alcanzaron los 15 millones, casi nada. Manel, que también forma parte de la Asociación Vecinal del Barrio, asegura que han lanzado numerosas propuestas encaminadas a respetar por lo menos las horas de descanso, a minimizar el impacto de los grupos numerosos que en muchas ocasiones no respetan las normas o a regular el uso del transporte público.
Hemos abogado por mucho más, potenciar más el turismo terrestre que en el turismo aéreo o náutico, ¿vale? Porque creo que son otro tipo de perfil de gente que tiene, normalmente son de ruta o son gente que vienen con otro pensamiento de destinación. Hemos pensado y hemos hecho propuestas sobre la defensa del transporte metropolitano urbano, pues que tenga una garantía para servicios de la gente que hace el uso del cotidiano.
¿Es el turismo un problema? ¿Hay que regularlo más, controlarlo de alguna forma? ¿Qué piensan, además, quienes forman parte del mismo? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Macarena Vergada. Ella me acompaña aquí en el centro de la ciudad condal. Es guía turística en esta ciudad. Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
14 años tienes de experiencia, Macarena, como guía en Barcelona. ¿Cómo ha sido la evolución del turismo en los últimos años?
Bueno, pues evidentemente la ciudad de Barcelona en particular está teniendo un gran éxito a nivel internacional y eso se debe por la gran oferta cultural que ofrece. Además, el turista que viene cada vez está más interesado y más informado sobre todos los tipos de actividades que quiere hacer en la ciudad, por lo que cada vez es un perfil de turista más exigente.
Te iba a preguntar precisamente por eso, por el perfil. Nos dices que es un turista más exigente. ¿Edades, nacionalidades?
Claro, cuando hablamos de turismo tendemos a generalizar, pero no existe un único tipo de turismo, igual que no existe un único tipo de turista. Los guías oficiales nos dedicamos sobre todo al turismo cultural, que suele ser familias, grupos pequeños, parejas, que vienen a pasar unos días a la ciudad y que lo que quieren es conocer pues la nuestra cultura, la nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, y hacen muchas visitas culturales, tanto a monumentos como a museos.
¿Qué les gusta más de la ciudad, de Barcelona?
Evidentemente Gaudí es uno de los grandes reclamos. Tenemos un patrimonio monumental que es extraordinario y que es incomparable con ninguna otra ciudad del mundo.
Bueno, sí, la arquitectura de Gaudí es que es totalmente cautivadora, ¿no? Y sí, es verdad, como dices, Macarena, que es sin duda uno de los grandes reclamos de la ciudad condal. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Qué radiografía harías de lo que está pasando ahora mismo en el centro de esta ciudad?
Pues evidentemente, igual que en muchas otras ciudades, cada vez hay más visitantes, hay más turismo, y eso provoca en algunas ocasiones malestares, sobre todo con los vecinos. Los profesionales que nos dedicamos al sector turístico sufrimos de manera doble esta masificación, porque tanto en nuestro tiempo libre como durante nuestro horario laboral estamos en lugares turísticos y somos los primeros interesados en que se intente gestionar de una manera más eficaz. Tenemos muy claro que se necesita una regulación, pero no una regulación para nosotros no significa poner límites o prohibiciones, sino que significa una administración, una gestión para solucionar todos aquellos problemas y llegar a una convivencia y una sostenibilidad, no solamente a nivel económico, sobre todo social, que es lo que más nos importa.
¿Qué medidas consideras que se podrían adoptar de cara a esa regulación que crees que es necesario para controlar de alguna forma el turismo y para que la convivencia sea mucho mejor actualmente en Barcelona?
Pues precisamente yo he formado parte de una asociación de guías de turismo que hemos trabajado durante muchos años con todas las administraciones, gobiernos, entidades, y algunas de las medidas que hemos llevado a cabo es, por ejemplo, la regulación de los grupos turísticos en la parte del barrio gótico, que es quizá una de las áreas y de los barrios más colapsados de la ciudad. Evidentemente las medidas que se han adoptado no son suficientes, pero ya es un camino para intentar poco a poco saber gestionar a esta gran afluencia que hay de público. El problema que nos encontramos muy a menudo es que cuando nos reunimos con administraciones o con gobiernos, los responsables que toman decisiones sobre el sector turístico en muchas ocasiones desconocen cómo funciona la logística más, digamos, del día a día del sector turístico. Y esto hace que nos veamos siempre en el problema de tener que explicar de base muchos de los problemas que nosotros vivimos día a día, que quizás serían un poco más fáciles de solucionar si se implicase un poco más también a estas personas que toman decisiones para saber cómo funciona realmente y cómo se mueve el turista en la ciudad y qué tipo de turismo y de servicios ofrecemos.
Y nos hablabas, Macarena, de los grupos de turistas que son los que trabajas tú cada día, ¿no? ¿Cuántas personas forman parte de cada grupo?
Normalmente, en mi caso particular, los grupos que suelo hacer suelen ser familias, es decir, entre una y quizás 9 u 8 personas, es decir, son bastante grupos reducidos. Casi todos los guías oficiales hemos visto esta tendencia, que en los últimos años los grupos se han reducido bastante. Quizá hace unos años, por algún tipo de efecto secundario de la pandemia, ¿no?, esta reducción de grupos, pero ahora hemos visto también que la tendencia es esta, porque como el turista cada vez quiere un servicio de mayor calidad, evidentemente reduciendo el grupo y dando una atención más personalizada y exclusiva, el servicio aumenta considerablemente de calidad. Por eso que normalmente hacemos lo que nosotros decimos grupos privados, que suelen ser 2, 4, 6 personas.
Claro, eso sería lo ideal, es un lujo, desde luego, para el visitante, para el turista y para la calidad también de los vecinos, porque así se molesta mucho menos. Pero sí es verdad que muchas veces, Macarena, pasa también en una gran ciudad como Madrid, en Sevilla, que también tiene tantísimo turismo, vemos grupos de turistas muy numerosos.
Claro, esto sucede ya no solamente que los grupos sean muy numerosos de manera individual, como grupo me refiero, sino que ya hay mucha gente, hay mucho turismo. Y las aglomeraciones, de hecho, cuando se dividen y van dirigidas por un guía en grupo, son mucho más eficientes en temas de movilidad que los turistas que, digamos, van por libre. Entonces, y yo te podría dar muchísimos ejemplos de cómo podríamos aplicar una buena gestión para poder causar el menor de efectos negativos en la convivencia con los vecinos.
Ponme ese ejemplo.
Por ejemplo, el Parque Güell, que es uno de los monumentos más visitados de toda Barcelona, puede llegar a recibir al día 16.000 visitantes. No existe ningún plan de movilidad específico para que todos esos visitantes se puedan desplazar. Es decir, es un monumento en el que no hay ninguna alternativa de transporte público, incluso algunas líneas de autobuses, por ejemplo, que están muy colapsadas porque las utilizan los vecinos y las necesitan utilizar los turistas para llegar hasta el Parque Güell, no hay autobuses suficientes. Y hemos visto hace poco una noticia en la que desde el Ayuntamiento de Barcelona pretendían, y creo que al final lo acabaron haciendo, esconder del Google Maps una línea de autobús para que no la pudiesen coger los turistas. Es decir, en lugar de afrontar el problema y dar soluciones que bajo la razón nos diría que sería poner, ¿no?, fortalecer estas líneas de autobuses y dar más alternativas tanto a los ciudadanos como a los visitantes, en lugar de esto se intenta engañar al turista escondiendo un medio de transporte. Esto me parece, para empezar, muy deshonesto, y tenemos clarísimo que los turistas no, lo que decía antes, son muy exigentes y vienen muy bien informados. Es decir, no les podemos engañar, porque entonces la imagen que estamos dando como ciudad es que somos personas deshonestas, que les estamos intentando esconder información para que no puedan llegar, ¿no?, de manera sostenible a un monumento como puede ser el Parque Güell.
Lo que está claro es que hay medidas, hay cosas que se pueden hacer para mejorar el turismo en todas las ciudades y sobre todo para mejorar la convivencia entre los que nos visitan y los que residen, los locales de las ciudades. Acabamos de hablar de ello con alguien que conoce precisamente este sector porque se dedica a ello cada día, con Macarena Vergada, que es guía turística aquí en Barcelona. Macarena, gracias por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias, Pilar, por darnos voz. Gracias.
Estamos ya en los minutos finales de Mediodía Cope y hoy te preguntamos por las series, tus series favoritas de los años 80, de los años 90. ¿Cuál era tu preferida, aquella que no te perdías nunca y que estabas deseando que llegara el día y la hora de emisión? Sofía Buera, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Pilar, de todo. Inma, por ejemplo, recuerda entre sus favoritas a una que seguro que también te acuerdas tú, El Coche Fantástico.
Los 80 es que fue, bueno, la década de la serie. Recuerdo Falcon Crest, lo mala que era Angela Channing, luego Dinastía, Dallas, es que había series increíbles y El Coche Fantástico era de nuestras favoritas, porque es que eso no te lo podías perder. La verdad es que disfrutábamos, ¿eh?, como disfrutábamos con esa serie. Y ahora ya, de vez en cuando, si alguna la puedo recuperar, me hace mucha gracia verla.
El Coche Fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un...
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Hombre, Michael Knight con esa chupa negra de cuero
que se ponía así, sí, al reloj, le hablaba, Kit.
Kit,
pasa a recogerme, tenemos un problema.
¿Quién no ha deseado un coche así como el que tenía Michael Knight? Para Toñi no había mejor plan de domingo que ver otra mítica, Los Ángeles de Charlie.
A mí la serie que me encantaba cuando era pequeña eran los domingos ver Los Ángeles de Charlie, que no me lo perdía, todos los domingos por la tarde, y también El Increíble Hulk. Esas dos series me encantaban.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Policía.
Rodeado de siempre...
Esas mujeres.
De esas mujeres de Los Ángeles. Y bueno, y los hombres de Harrison también. Esa no te acuerdas tú,
no.
Sofía Buera. Ya te he visto yo cara de esa, no me acuerdo porque soy un pelín más joven que tú, Pilar. Te ha faltado
Isabel
decir.
Era de las que veía una gran cantidad de series y recordaba una muy similar que se echó con Steve Urkel en ese tiempo en la televisión, El Príncipe de Bel-Air, de Will Smith.
Yo hay una serie que no me perdía nunca, de los años 90, que era El Príncipe de Bel-Air, de Will Smith. Me encantaba esa serie. Y también veía La Casa de la Pradera. También veía la serie Fama. Me encantaba. Pipi Calzas Largas. Dallas, Dinastía, Falcon Crest. No me perdía ni un capítulo, ¿eh? Estábamos todos ahí mirándola.
Ahora escucha la historia de mi vida. El príncipe de Bel-Air cambió mi movida sin
saber. ¿Sabes lo que pasa, Sofía? Yo esta la he vuelto a ver con mi hijo y para mí el paso del tiempo no lo aguanta muy bien, ¿eh?
¿Qué tiene esta grano?
Bueno, pero
Cartón es siempre el primo, Cartón.
Sí, eso es así.
Y Enzo también nos recuerda otra, en concreto dos series que veía en esos años.
Pues mira, yo recuerdo dos series antiguas que eran de los 70 y de los 80, respectivamente. Una conocida que era The Office, de un humor que ahora mismo no se podría hacer porque, bueno, la generación de cristal y esas cosas, es imposible hacer esa serie de nuevo, pero era maravillosa. Y otra, una que no era muy conocida, que era Doctor en Alaska. Fantástica, maravillosa.
¡Hombre, Doctor en Alaska, qué maravillosa! Por cierto, que además nunca sabías a qué hora la iban a poner ni cuándo la iban a poner, porque la cambiaron muchísimas veces de hora y de día de emisión. En fin, recordando las series de los 80 y de los 90. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya. Yo sí veía Los Hombres de Harris.
Sí, ¿verdad?
Me encantaba.
Yo también me acuerdo. Tinoni, Tinoni, Tinoni. Algo así era la sintonía. Y bajaban así también por una pasarela. Bueno, en fin, ¿qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, en esta estancia que estamos teniendo todos aquí en Barcelona, en Cataluña, esta mañana me he recorrido las playas del Maresme. He estado en Vilassar de Mar y en Montgat y he alucinado con cómo el retroceso del litoral en Cataluña se nota tantísimo de un verano para otro. De hecho, vamos a subir unas fotos a las redes para que lo comprobéis. Es extraordinario. En la playa de Vilassar de Mar, 100 metros ha retrocedido la playa solo por culpa del litoral Nelson. Es increíble. Os lo contamos enseguida.
Enseguida, en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Minicentra. Bellingham la busca. ¡Qué balón muerto! Nacho, media vuelta, que la colea Nacho. Filtra para Rüdiger. ¡Centro a Rüdiger! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Una locura absoluta, José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la decimocuarta que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte. La emoción de la radio.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Vuelve a Bilbao Pedro Ruiz con su espectáculo Confidencial. Mi vida es una anécdota. Más de una hora de divertidísimas anécdotas que te harán pasar un rato inolvidable. Sábado 1 de junio en el Teatro Campos. Compra ya tu entrada en taquilla y web del teatro. Colaboran Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Arson Sony, Nueva Tienda en Castro, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio y Hotel y Spa María Manuela en Asturias.
Y mi vida es un espectáculo.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
¿Quieres una cocina práctica, estética y de alta calidad? En Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, los electrodomésticos de tu cocina te pueden salir regalados. Hasta el 31 de mayo, aprovecha y llévate la cocina de tus sueños. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tardes desde lo que algunos llaman Cataluña Norte y que en realidad es el sur de Francia, porque aquí catalán no habla nadie, o sea que de Cataluña Norte nada. Estoy en Sant Joan del Pla del Cors, y tú dirás, ¿y qué hace Fernando de Aro en Sant Joan del Pla del Cors? Bueno, pues este es el pueblo al lado de el centro de organización de Junts. Es el pueblo al lado de Perpiñán, donde en este momento reside Puigdemont. Estoy cerca de una pequeña urbanización, por llamarlo de alguna manera. En realidad no es una urbanización, es un conjunto de casas rurales en un sitio idílico, con un monte que es mitad atlántico, mitad mediterráneo, con robles, con encinas, pero también con higueras, un sitio estupendo, que es donde en este momento está Puigdemont. Estoy aquí porque parte del equipo de la tarde ha estado recorriendo los lugares puigdemónicos, los lugares de Puigdemont, en esta mañana en la que se ha hecho evidente que lo que quería Puigdemont se lo han negado. Se lo han negado las urnas. Tanto que decía Puigdemont que queremos que Cataluña decida. Bueno, pues Cataluña ha decidido y Cataluña no le ha dado a Puigdemont lo que quería. Aquí en Sant Joan del Pla del Cors, pues le preguntas por Puigdemont a la gente y la mayoría no lo conocen. Pero sí he estado hablando con el carnicero de Sant Joan del Pla del Cors, que dice que sí le conoce, que le parece un héroe y que él es un defensor de Cataluña. Toda esta conversación ha sido por mi parte en español, por su parte en francés, porque este gran defensor de Puigdemont y de la Cataluña Norte no habla una sola palabra de catalán.
¡Es el presidente!
¡Es el presidente de Cataluña, es todo!
Es el presidente de Cataluña, decía. Antes de estar aquí en Sant Joan del Pla dels Corts, hemos estado en Elna. Elna es otro pueblo importante en la historia del independentismo, porque es el pueblo donde se guardaron las urnas aquel 2017 y donde se imprimieron las papeletas para aquel falso referéndum con el que empezó esa independencia de Cataluña que duró tan poco. He estado hablando con la persona que alguna noche le ha dado de cenar, el camarero de un restaurante, a Puigdemont, y me ha dicho que las urnas estaban guardadas en el ayuntamiento. ¿Dónde estaban guardadas las urnas? ¿En las casas o en el ayuntamiento?
En el ayuntamiento.
En el ayuntamiento. Y antes de todo eso, mientras Puigdemont terminaba su rueda de prensa, nosotros llegábamos a Argelé. Argelé es otro pueblo que está aquí muy cerquita. Hemos estado en los futbolines, de Puigdemont. Se había montado ahí para recibir a todos los seguidores de Junts y de Puigdemont que llegaban desde Cataluña. Se había montado pues una carpa con futbolines y ahí hemos estado. Y en esa instalación, llamémosla así, es donde Puigdemont se ha negado a reconocer lo que han dicho las urnas. En 2017, en Elna se estamparon las papeletas para el falso referéndum. Se guardaron las urnas. Empezó ese proceso de independencia que duró luego unos segundos. Y ahora que los catalanes han votado y que han votado mayoritariamente no a favor de partidos independentistas, ahora no le vale eso a Puigdemont. Y Puigdemont sigue diciendo que quiere un referéndum, pero si ya los catalanes han votado mayoritariamente a los partidos que no quieren referéndum. Bueno, pues Puigdemont pide el referéndum y Puigdemont, además de referéndum, pide ser el presidente de la Generalitat.
Nosaltres podem agrupar una majoria coherent, no absoluta, però sí una majoria coherent, més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el candidat.
Tenemos una mayoría más amplia de la que puede tener Illa, el gran vencedor de estas elecciones. Aragonés le ha dicho que pedalee.
PSC y Junts han ganado, han conseguido su propósito y por lo tanto les corresponde a ellos gestionar el nuevo escenario. Esquerra Republicana será elemento de desbloqueo.
Aragonés le dice a Puigdemont que pedalee, dimite, y también el PSC le dice a Puigdemont que qué es eso de venir exigiendo que el PSC le haga presidente.
A garantir la governabilitat, però no farem president a Carles Puigdemont, malgrat que ens
garantitzarem la governabilitat, però no haremos a Puigdemont president. Puigdemont no consigue, después de estos resultados del domingo, su objetivo, volver a Cataluña como presidente. Pero, aunque Puigdemont no consigue su objetivo, aunque ha habido una victoria clara de los partidos no independentistas, Puigdemont, aquí, en este pueblito del sur de Francia, que no de la Cataluña norte, sigue teniendo, aquí en San Joan del Pla de Scors, sigue teniendo el botón de la legislatura, él y el carnicero de este pueblo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy, en este día después de las elecciones catalanas, pues Fernando desde el sur de Francia y el resto de la tarde desde Barcelona. Y contamos que Pere Aragonés no es el único dirigente que deja la política por el mal resultado de unas elecciones de su formación, en este caso de Esquerra. Solo tres semanas después de las elecciones vascas, la candidata de Podemos a la presidencia del Ejecutivo también anuncia su marcha. Miren Gorrochategui regresa a su puesto de trabajo como profesora en la Universidad Vasca una vez que su partido no ha obtenido ninguna representación en el Parlamento Vasco frente a los 6 escaños que logró hace 4 años. Y lo hace culpando a Sumar, a la plataforma de Yolanda Díaz, de haber dividido a la izquierda. Y evoluciona favorablemente Adrián Fernández, el joven valenciano ingresado en la UCI de un hospital de Cancún en México, que sufrió un infarto mientras estaba de vacaciones con su familia. Los médicos están planteando su traslado a España en un avión medicalizado cuyo coste, además de la hospitalización, ha movilizado a todo el municipio de Alcira, donde reside Adrián con su mujer y su hijo. Vicente Ordaz.
Si la evolución es la esperada, mañana los médicos empezarán a retirar la sedación para ver cómo responde. Mientras tanto, la familia ya ha abonado cerca de 40.000 euros por los gastos médicos de los que se han recaudado en Alcira 23.000 desde diversas entidades. Una de ellas es el Asador de la Ribera, que destina parte de la recaudación a ayudar a la familia. Su responsable es Román, en declaraciones a COPE.
De hacer unos bocadillos solidarios para que la gente pues contribuya en lo que pueda y nada, toda la recaudación, el 100% de la recaudación de la venta de esos bocadillos, pues yo personalmente lo ingresaré en la cuenta de la familia de Adrián.
Mientras tanto, la esperanza de la familia es que Adrián pueda volar a España en un avión medicalizado lo antes posible.
Y Bruselas ha pedido explicaciones a los organizadores del Festival de Eurovisión por prohibir que el público entrase con la bandera de la Unión Europea a la final celebrada el pasado sábado en Suecia. La Comisión considera que se trata de una cuestión política que no tiene precedentes y advierten de que quieren saber quién dio la orden de registrar los bolsos para confiscar las enseñas y tirarlas a la basura. Paloma García Ovejero.
Lo que pasó fue lamentable, ha dicho el equipo de Ursula von der Leyen. Y es el comisario Esquinas el que exige respuestas a EBU, los organizadores de Eurovisión, en declaraciones a un reducido grupo de medios, entre los que estaba COPE.
No quiero meterme en todo lo demás, porque en Eurovisión pasaron muchas cosas. Sí. Lo que me motiva mi intervención es el tratamiento de la bandera europea a menos de un mes de las elecciones europeas. Eso es un tema político, no es un tema de EBU, no es un tema ligero, es un tema importante.
Hasta ahora la Comisión Europea no ha recibido respuestas y quiere tenerlas antes del debate preelectoral de los candidatos europeos el próximo día 23 de mayo.
Y Ancelotti deja entrever su plan para la portería en la final de la Champions. Luis Munilla.
Es la gran duda, Courtois o Lunin para la final. Quedan tres partidos de una liga ya ganada por el Madrid y el primero es mañana ante el Alavés. Son oportunidades para rodar a Courtois después de la lesión y Ancelotti hoy ha dado alguna pista sobre cuál es su plan.
Pienso exactamente lo que estáis pensando vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a esto, tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo, que hace 9 meses que no juega, que necesita minutos.
Creo que Lunin uno de estos partidos lo puede jugar, y también darle oportunidad a Kepa de jugar un poco. No va a ser tan sencillo porque no hay muchos partidos, pero lo estamos pensando.
Hoy se completa la jornada 35 con el partidazo Real Sociedad Fútbol Club Barcelona desde las 8:30 en tiempo de juego. Y vamos al Master 1000 de Roma porque está jugando Paula Badosa en los octavos de final, Ángel García.
Y después de un año lleno de lesiones se está confirmando que está de vuelta porque está jugando ante la número 3 del mundo buscando los cuartos de final ante la estadounidense Coco Gauff y le ha ganado el primer set por 7-5, aunque eso sí, ahora va perdiendo 2-4 en el segundo. Badosa peleando por esos cuartos de final y confirmando que ya ha vuelto.
Y en el Giro de Italia hoy tenemos jornada de descanso.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Museo San Telmo de San Sebastián celebrará este fin de semana con visitas guiadas y actuaciones de música y danza gratuitas el Día de los Museos. Los días 18 y 19 de mayo, el Museo Donostiarra propone estas actividades gratuitas en una fecha que tiene como objetivo sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Además, este año y como novedad, la Iglesia del Museo se convertirá en ambos días, el 18 y 19 de mayo, en un espacio abierto para el intercambio de miradas que familias y grupos tendrán en talleres con el artista Amon Darain el sábado, tanto por la mañana como por la tarde. Es todo, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ese sonido del mar, claro, porque justo estamos al borde del mar Mediterráneo. Estoy en ese punto donde la ola choca contra la arena. Me encuentro en la población de Vilassar de Mar, en la provincia de Barcelona, en la zona del Maresme. Fíjate, si yo volviera aquí dentro de un año, no podría permanecer justo en el punto donde me encuentro. Tendría que alejarme unos 44 centímetros para no mojarme los pies. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la distancia media que cada año el mar le gana a las playas en el litoral catalán. Sí, prácticamente toda la costa catalana está en retroceso. Un retroceso del litoral que se ha agudizado de forma extraordinaria en los últimos años. El cambio climático tiene mucho que ver con esto, por dos cuestiones importantes. Una, por el aumento del nivel del mar, y dos, porque los temporales son cada vez más frecuentes y cada vez más virulentos. Como ejemplo, pues la borrasca Gloria en 2020, que arrasó todo el litoral y que obliga a invertir enormes cantidades de dinero en reponer la arena que las playas han perdido. Pero, por supuesto, hay otros muchos problemas y vamos a intentar explicar cuáles son esos problemas y si tienen solución a medio y largo plazo. Por eso, en esta playa me acompaña hoy Joan Manuel Vilaplana, es director del Observatorio de Georriesgo de Cataluña. ¿Qué tal, Joan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que si volviera
el año próximo a esta playa de Vilassar de Mar, tendría que alejarme mínimo esos 44 centímetros, que es la media que está retrocediendo el litoral catalán, ¿no?, en este Mediterráneo. Pero en este caso sería todavía mucho más brutal, ¿no?, esa distancia, porque solo en el temporal Nelson de hace bien poco, del mes de marzo, ¿cómo ha cambiado esta playa?
Pues ha cambiado absolutamente. Aquí han desaparecido, en esta zona donde estamos, alrededor de una anchura de 100 metros de playa.
¿100 metros de playa?
Sí, sí, exactamente 100 metros. Sí, sí, el temporal Nelson es un temporal, fue un temporal muy virulento, con una orientación de oleaje que venía del suroeste, y algunas playas que en los temporales anteriores, incluyendo el Gloria, habían sufrido relativamente pocos daños, en este temporal el efecto de erosión ha sido virulentísimo, ha sido brutal.
Nos estás mostrando, por cierto, unas fotografías de esta playa en el verano pasado y de esta playa como está ahora. Y es que parece otra playa diferente.
Exactamente. Un litoral, una costa, es dinámica, nunca es estática. Entonces, el binomio erosión y sedimentación van jugando constantemente y se van relevando. El problema, uno de los problemas, porque hay muchísimos, que tenemos aquí, es que el aporte de arenas que permite que el mar genere playas es deficitario. ¿Y qué quiero decir con ello? Que la arena que tenemos en estas playas,